Te decía antes, al principio del programa, que íbamos a hablar con un grosso, ¿eh? Y no te mentí, loco. Y lo prometido es deuda. Y acá está un tipo que tocó con todos y casi todos los instrumentos, ¿eh? Como Rodolfo, ¿viste? El de Neon Gecko, igual. Estamos hablando del señor David Lebón, que está en línea ahora. ¿Cómo va, Russo? ¿Bien?
¿Cómo estás, chicos?
¿Todo bien, che?
Todo bien. Toqué con dos, pero nadie me tocó, ¿eh?
Bien, menos mal.
Menos mal que aclaraste.
Menos mal siempre y cuando no quieras. Digo, si lo pedís, está todo bien.
No, ya está muy viejo para eso.
Está bien. ¿Cómo va Deja Vu, tu nuevo disco, que lanzaste hace unos meses?
Se hizo. Estamos hablando de eso, es lo más importante. Se hizo.
Ajá, bien.
Acá, en nuestro querido país, que adoro, a pesar de todas las artimañas que hacen para que nos vaya como el orto, lo adoro. Lo quiero porque la gente es hermosa, tiene mucha paciencia y siempre está. Así que se logró.
Sí.
Con mi amigo Gus, con mis amigos músicos y con todos los invitados, con Nilita, con... qué sé yo, con...
¿con familia?
Con la familia, ¿viste?
Sí, con tu hijo en la batería.
Con mi hijo en la batería, divino, que además después de un gran accidente que tuvo está tocando tan bien, hijo de puta.
Ajá.
Perdón por la madre, ¿no?
Sí, yo lo vi en vivo en abril allá en el NDA Ateneo, sí, la verdad que sí. La banda que con la que te vi ahí, que creo que es la misma que estás tocando en vivo ahora, fantástica. Decime, David, y digo, ¿estás contento con el disco? Más allá que se llegó y me decís que es obviamente en un país complicado para esas cosas, digo, ¿pero estás contento con lo que quedó?
Estoy muy contento porque creo que, no sé bien, no, yo no tengo idea de, soy bastante básico, no tengo idea de lo que es, creo que el éxito es cuando haces lo que te gusta y creo, el disco se logró lo que se pensó. Y que era hacer no inventar nada, hacer un disco muy claro de temas, con lo básico de instrumentos, con un buen sonido, y con gente, bueno, que con amor, con gente que no, o sea, voy a repetir, lo que pasa es que siempre lo que me da pena a veces de la última nota, o hice como 5 o 6 notas, es que no quiero repetir lo mismo,
claro,
pero voy a repetir una cosa que es, que últimamente me di cuenta que lo único que hago es que ya me aburrí y que voy a cambiar, porque me estoy volviendo un chico, es preguntarle a mi manager cuándo hay un show y cuánto voy a ganar, y ya es como que me estaba olvidando de tocar, ¿viste?
Claro, sí, leí en alguna nota que decías eso, que tenías ganas de tocar ahora.
Sí, ayer nos juntamos a ensayar con Pescado y me morí, o sea, porque ahí no hay dueños, no hay solistas, no hay...
Claro.
Somos amigos y nos reíamos tanto y me volví como un chico, la verdad que fue increíble y me dio mucha luz eso también, me desperté y dije, no, yo quiero... Es muy difícil ser el... Yo me acuerdo de cuando tomé la decisión de ser solista, Luis me dijo, en Parque del Lugar.
Vos tenés un gran aprecio por Luis, ¿no?
Sí, yo creo que... somos tan distintos, a la vez nos queremos tanto, hay tanto amor, igual que con Pedro nos pasa.
Sí.
Y comentaba hace un rato una anécdota que cuando nosotros con Luis, cuando mi hija tuvo un accidente que se quemó, tuvimos un año en el hospital, nosotros con Luis estábamos peleados a muerte por nuestros egos, y fue el único tipo que vino llorando del hospital a abrazarme.
Ajá, mirá, claro, lo recordás a full eso.
A full es poco.
Sí, sí,
y me
sí.
Me di cuenta que que, o sea, cuando uno agacha la cabeza, se escuchan los ruidos del ego, ¿viste?
Sí, sí.
Los ruidos del quilombo, de las cosas que se caen, de las ideas.
Totalmente.
De todo, así que...
Sí.
Nada, la verdad que...
Y decime, David, ¿estás tocando con Pescado? Porque para la presentación que va a ser el Flaco en diciembre, ¿no? Para
claro,
eso.
Claro, para un regalo de cumpleaños.
Qué groso. Yo
no tenía idea. Aparte, lo más lindo de esto, ¿sabes qué? Voy a tocar la viola con Pescado.
Claro, no vas a tocar el bajo.
Toca Badalá, Guillermo.
Ah, bueno, qué banda, ¿qué? Por favor.
Sí, me encanta.
Te anticipo que nos das.
Porque Luis, cuando tocábamos en nosotros vivíamos en mi casa con mi hermana, y Luis decía, vos tenés que tocar la viola, ¿cómo tenés que tocar el bajo? Y digo, yo con poco toco el triángulo, boludo, la pantereta, qué cosa toco.
Claro.
Y ayer te estaba comentando, estábamos con el negro, estábamos acordando de un tema mío, que era que muy simple, que se llama Mañana Pasado. Yo lo cantaba a escondidas porque había una vergüenza. Luis hacía los temas increíbles y hace los temas increíbles.
Sí.
Y él, me acuerdo que se acercó y se sentó en el piso, me acuerdo que yo estaba cantando el tema, y una vergüenza me daba. Y me dice, a ver, cántalo. Y se le cayeron unas lágrimas. Y dice, qué simple. Y sentí como que el tipo, viste, como me abrió la puerta, me dijo, negro, dale para adelante, viste.
Y no se equivocó, ¿eh?
No se equivocó para nada. Y me dio, te digo, la verdad que Héctor Stark, Luis, Papo, y mis amigos de ahora también, siempre me están como abriendo puertas.
Bien. David, decime, acá solamente hablando de Déjà Vu y del Flaco, sé que la tapa es de él, ¿no? Y la eligió entre un montón de tapas.
Para el artista.
¿Sabés lo que dice? ¿Sabe lo de la cantidad que me mandó, no?
700 y pico, ¿no?
766 dibujos.
Mirá vos.
No, una cosa así. Estuve 3 meses viendo círculos por todos lados.
¿Y sí? ¿Te volviste loco?
Sí, andaba en rueditas ya.
Pero aparte,
daba vuelta, ¿viste?
¿En cuánto tiempo le hizo las 700 dibujos?
No, bueno, Luis es un tipo que mucha gente lo sabe. Cuando uno se cierra la puerta y va a estar adentro, ahí empieza todo también.
Claro.
Y normalmente los músicos somos muy tímidos, ¿viste?
Claro.
No los músicos, los seres humanos que trabajan de algo que parece que se expone mucho y que tiene que ir a la estrella, ¿viste? Pero en realidad somos unos cagones todos, ¿viste?
Sí, 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 sí. Es muy, muy común esto.
Tenemos un poder que no sabemos manejar.
Claro, ¿viste? Totalmente.
Con la edad, sí. ¿Viste? Sí. Pero Luisito y yo y Negro nos vimos ayer. El Negro, bueno, está joven porque los negros, viste, que no te das cuenta si son viejos.
Claro, es cierto.
Y Luisito se hacía el viejo, decía, uy, yo puedo caminar, y así, viste, y no me acuerdo las letras, y nos cagamos de la risa, la pasamos también, y sonaba como la puta madre, viste.
Sí, no, ya me dan ganas de ir a verlos, a Pescado, por favor, una de las mejores bandas del rock nacional.
Pues, dale, hacé ahora, hacelo solo, este es tu momento.
Qué grande. David, y decime, ¿por qué Déjà Vu el disco? ¿Por qué le pusiste así?
Bueno, porque nosotros nos juntamos en el 83 y la misma gente, o sea, Gustavo Gauri, que en tiempo es veloz, y Flaco me hizo los dibujos.
Ajá.
Entonces era como volver a eso.
Claro.
Y la Elizarazu me dijo que es muy buena productora, tiene una cabeza increíble.
Sí.
No por cabezona, sino por... y me dijo, ¿por qué no llamas a Gustavo Gauri? Hacía un montón de tiempo que no lo veía aparte.
Ajá.
Digamos, somos hermanos con él.
Sí.
Y lo llamé y le encantó. Y le dije que tenía ganas que él fuese el productor también del disco. Pues lo que aprendió en los fotógrafos antes, Gustavo. Y le dije que tenía ganas que él fuese el productor también del disco, pues... lo que aprendió en los fotógrafos antes, Gustavo.
Ajá.
Y lo que aprendió, lo que se quemó los ojos estudiando, y realmente es un tipo que tiene un talento bárbaro.
Ajá.
Hicimos un disco simple, un disco, o sea, no inventar nada nuevo, simplemente hacer lo que uno es.
Uh-huh.
Y lo simple a veces llega más rápido.
Sí, sí, suena lindo, te digo. Y aparte, variado, está bueno, blues, algo de rock así potente, con algún solito ahí de mollo por ahí.
Y además, ¿sabes qué? No hay... A ver si lo puedo decir. A veces, cuando vos opinás, o alguien opina sobre los sonidos, todos los días va a haber, viste, distintas cosas, viste. Un día
claro.
las vacas van a tener 10 tetas, qué sé yo, viste, no sé. Pero si vos sos vos mismo, yo lo digo por viejo, esto, ¿verdad?
Sí.
Te volvés como medio transparente y la gente te puede ver absolutamente en el escenario abajo igual.
Claro.
Y eso es un gran peso que te sacas de encima.
Y eso no hay con qué darle, sí, totalmente.
David, estoy repasando acá tu larga, extensa discografía como solista. Veo que del 80... Veo que del 80 al 99 sacaste disco uno tras el otro, después sacaste en el 2002 Yo lo soñé. En el 2007 hiciste Aznar Le Bon, volumen 1 y 2, y recién ahora en el 2009 hiciste Déjà Vu. ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Te tomaste tu tiempito? ¿Lo fuiste laburando más?
Vos sabés que hay alguien adentro mío que sabe más que yo. A algunos le dicen Dios.
Sí.
Yo le digo papá. Que llora conmigo, ríe conmigo, me respira, porque yo me voy a dormir de noche y alguien me respira, yo no estaría verde.
Obvio.
Yo nunca vi a nadie suicidarse tapándose la nariz y la boca, por ejemplo.
No.
Eso si algún día se va.
Sí, sí, sí.
Se va. Y eso sos vos, creo. Yo me estoy como relacionando mucho con esa parte mía y no estoy... Como no habla aparte, pues la cabeza habla nada más.
Claro.
Y yo tuve la suerte que la música me hizo sentir, descubrí el sentimiento, descubrí sentir, y es un vicio, es el vicio más caro que hay, porque no tiene precio.
Claro.
Cada aliento, ¿viste?
Sí.
Así que...
¿Por qué decidiste hacer Viernes 3 AM en el disco?
porque los hijos de puta no me dejaron tocar ese tema del Cerujinal. No, mentira.
Pero vos no participaste en la grabación de Viernes 3 AM en su momento, ¿no?
Tampoco, porque no daba para una viola ese tema.
Claro.
No iba. Y así como ellos respetaron, por ejemplo, San Francisco.
Sí.
También porque habíamos tocado con teclados y todo, pero nos respetábamos muchísimo y nos respetamos muchísimo todavía.
Sí.
Esas cosas.
Hablando de Cerú, pues, siempre tenemos una duda. Acá hablamos siempre de Rocky, de la historia, y obviamente vos estás presente muchas veces cuando hablamos de ella, y también de Cerú, ¿no? Y está el tema este de Encuentro con el Diablo. ¿Cómo es la real historia de esa canción?
¿Ustedes vieron la película Imagine?
Sí.
El chico ese hippie que va a la puerta del Héroe y dice: che, la financiera del revólver caliente es cuando uno se pica y tiene pavo frío. Y él dice: no, estaba leyendo la revista de armas y se me ocurrió. Es eso nada más. Nunca fuimos, estuvimos con ninguno militar, claro. Nadie, nunca. Yo ni en pedo me acercaría, claro, en ese momento a ninguno.
Sí.
Porque me daban miedo los tipos.
Totalmente.
Sí, viste que son todos parecidos.
Sí. Claro, ¿no? Porque hay un montón de historias.
¿Eh?
No, digo que siempre se habla de... Hay versiones diferentes y bueno, sí, está bueno que lo...
Ya sabes lo que me dijeron también, que por ejemplo, dos edificios dorados fue una visión mía de las torres gemelas que se cayeron.
¡Ah, esa es buenísima!
Yo tengo eso, me mato.
Nada, sos un grosso, sí. ¿De qué va a pasar en 20 años, David? Decime, claro, por favor.
El hombre gris.
No quiero saber, no, ni por Dios.
No,
es
obvio.
Es horrible, cuando me dijeron eso me ofendí. No es que me ofendí, me sentí humillado, ¿viste? Porque...
Claro.
¿Cómo sí. Te voy a preguntar una cosa así? O sea, yo no... Jamás podría... No, por Dios.
Claro. David, decime, y de tantos instrumentos que tocaste, yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Cuándo decidiste, bueno, la viola es lo mío? Digo, porque es indudable, no sé cómo tocarás los otros, si ahora cómo tocarás los otros instrumentos, ¿no?
Hace mucho que no toco.
¿Cómo?
Hay un instrumento que hace mucho.
Por eso te digo, no sé cómo estarás tocándolo, pero la viola es indudable que fue una elección genial, digo, al menos para los amantes de las grandes violas. Pero, ¿cómo dijiste aquel día, bueno, me quedo con la viola?
No, mira, la primera cosa que yo agarré en mis manos fue una guitarra. y ponía el long play de los Beatles.
Ajá.
En 16, porque tenías 45, 78 y 16 en velocidad.
Sí.
Entonces, hacía así, ¿viste? Entonces, sacaba nota por nota los solos de los y los acordes de los Beatles. Y,
sí.
Entonces, la viola era una gran ayuda, ¿viste? Y después lo que pasa es que me gustaba tanto la música.
Ajá.
Que yo nunca estudié, no tengo idea de leer música, toda esa cuestión.
Claro.
Y en Estados Unidos yo tocaba en la orquesta de la escuela del contrabajo.
Ajá.
Y había cuatro contrabajistas y sí, yo los copiaba.
Mirá.
¿Entendés? Pero cuando ellos pifiaban, yo pifiaba perfectamente igual que ellos.
Es buenísima esa.
Entonces miró el director y dijo: mirá, sos un buen músico, pero acá tenés que rendir leyendo, ¿viste?
Claro.
Y me fue a carpintería.
¿Y aprendiste a leer?
¿Eh?
¿Aprendiste a leer?
No. Ajá. Y a escribir. No, mentira. No, nunca. No, porque aparte, yo tengo mi... Soy medio vasco, medio cabezón y me parece que no se puede hacer dos cosas a la misma vez, ¿viste? O sea, leer y tocar y sentir.
Claro.
Es complicado.
Yo sé que pensé que habías empezado con la batería.
No, lo que pasa es que vi a James Brown en vivo y vi al baterista que tocaba con él y dije: yo quiero tocar soul.
Ajá.
Y fui a la casa de un amigo que tenía una batería y le robé el tambor y me lo llevé a mi casa y mi vieja me quería matar.
Ahora, ¿cómo te pegó eso de estar en los 60 en Estados Unidos?
Fue
o sea,
perfecto, fue la verdad.
Terrible, determinante, ¿no?
Vos sabés que esto va a sonar muy raro, ¿no? Pero mi viejo murió a los 42 años, por eso yo me fui a Estados Unidos con mi hija, porque queríamos alejarnos del dolor y...
Claro.
Entonces, yo creo que mi viejo me hizo un gran favor.
La ironía, sí.
Me hizo eso para que yo me vaya allá y,
claro,
y aprenda que lo que era un cambio.
Uh-huh.
O sea, Estados Unidos es un país muy duro.
Uh-huh.
Y hubo un gran cambio, y el cambio fue que la juventud se puso los pantalones largos, ¿viste?
Claro.
Y vos, claro, estabas ahí.
Y yo estaba ahí.
Determinante, mira vos. Y sabes que otro datito que también, la verdad me sorprendí, que cantaste con los Gatos en España.
Sí, no, pero estaba, lo único que estaba de los Gatos era Ciro y Papo.
¿Qué? Mirá, estuviste con todo, David, es increíble. No, sí, te faltó ninguno.
No, la verdad que... como es, lo único que puedo hacer es agradecer todas las mañanas. ¿Sí?
¿Estás contento con la vuelta de García, de Charlie?
Sí, porque estoy contento de que esté vivo, que esté aquí.
Uh-huh.
Y que lo cuiden y que se cuide, que haga lo que quiera, ¿viste?
Obvio.
Yo me puedo acercar más a él así que de la otra manera.
Claro, totalmente.
No era imposible, ¿viste? No.
Claro. ¿Y cómo ves el rock actual, David? ¿Te parece, te gusta lo que está sonando? Porque digo, hay muchos regresos, ¿no? De bandas legendarias. Sí. Recién hablábamos justamente de Pescado, por ejemplo, en este cumpleaños del Flaco.
Es un cumpleaños nada más, ¿eh? No es que vamos a hacer un disco.
Sí, pero de alguna manera digo, ¿por qué hay tantos regresos? No, digo, de alguna manera nos habla de que lo actual, lo nuevo, sí, no seduce.
Mira, dos cosas creo que son. Tuvimos muy poco tiempo, éramos pocos los que arrancamos, pocos. Pocos entre comillas y buenos entre comillas, pocos.
Sí.
Con otras ideas más avanzadas, no sé cómo se dice, la progresiva, ¿no? Y entonces durábamos poco en cada grupo, ¿viste? Duraba claro. Los grupos duraban 3 años, 2 años, grupos buenos, ¿viste?
Sí.
Y ahora hay más gente, más chicos, más equipos, más estudios, ahora puedes grabar con computadoras, con...
Sí.
Pero, ¿viste? Cambió muy rápidamente todo.
¿Pero te gusta lo nuevo?
A mí me gusta lo armonioso. Los tipitos me encantan. Ajá. Me gusta Divididos, me fascina.
Sí.
Y hay otra banda que también me gusta. Lo que pasa es que yo en un momento dejé de escuchar música, porque después de tantos años de ensayar y tocar y componer y escuchar, y mi vieja escuchaba a Bill Haley, escuchaba a Ray Charles.
Ajá.
Que yo, ¿viste? Realmente yo lo que menos hago es escuchar música.
Claro.
Salvo en algún momento que por ahí tengo ganas de... Me meto, yo descubrí, no descubrí, un amigo mío me hizo descubrir un tipo que se llama Kev Moe.
Ajá.
Que es un metrax en YouTube, que es K-E-M-O.
Bien, buena recomendación.
Chequenlo.
Sí, dale.
Me dicen.
Dale,
el
a full.
El tipo realmente va a cambiar el mundo. Es un negro que toca, que agarró el blues y el rhythm and blues y lo transformó en música con estribillo y solo de guitarra y tocado muy bien y con letras muy bellas, y a mí me devolvió la vida. O sea que siempre va a pasar eso. Acaba también pasar, o sea, los grupos que ahora son jóvenes van a empezar a tener personalidad, van a empezar a componer, a tener momentos duros, momentos importantes. Lo que pasa es que ahora, como todo, es medio fácil.
Claro.
No es que tiene que ser duro, tampoco, pero...
Sí. No, pero entiendo, sí, capaz que uno no se esfuerza tanto como en aquella época.
Es muy difícil, ¿viste? Cuando sos lindo como yo, no. Cuando cuando tocas y ves que las minas se te acercan y sos joven y la ropita y que, ¿viste? Sí. Todo te traen whisky y no sé cuánto, ¿viste? Te vas a la mierda y te olvidas de la música.
Claro, totalmente. David, volviste el año pasado de Mendoza. ¿Te reconciliaste ya con Buenos Aires?
No, yo nunca estuve peleado.
¿No? ¿No te enojaste un poquito?
Lo que pasa es que estaba un poco aburrido porque la noche me... Aparte, yo soy un tipo que, a pesar de que yo tomaba, toda mi familia... Yo cuando era chiquito me ponían vodka a las encías. Mi abuela murió a los 103 años y fumando y tomando vodka puro.
Ah, bueno, hay que seguir esa dieta entonces.
Sí. No, de todas maneras, lo que pasa que el tipo en chiste decía que en un momento existía Dios el diablo, ahora vino un psicólogo y nos cagó la vida, ¿viste? Pero mi familia no tenía conflicto con el alcohol, ¿viste? O sea, ahora es como que el que toma mucho ya se tiene que internar y tomar no sé qué, y viste, y los ribotril y que no sé cuánto.
Muchos psicólogos dando vueltas así.
Sí, pero yo tengo amigos que por ahí no les pago y tengo unas charlas bárbaras.
Sí, es cierto. Y bueno, y decías que...
conmigo mismo.
Claro, y decías a propósito de que te fuiste a Mendoza, esto del tomar, de la noche.
No,
que,
claro, yo en realidad no sé por qué fui. Yo fui a tocar a Mendoza y te juro que si me preguntás de nuevo, no tengo idea por qué fui. ¿Cuál fue el...? No tuve un plan de decir, bueno, me voy a quedar, qué sé yo, a ver qué pasa. Fui, toqué, el tipo del dueño del boliche me dijo, ¿qué te quedas la temporada? Te prestamos una casa, te pagamos tanta guita por fin de semana, y bueno, vacaciones, dije, me quedo, y al final me quedé 12 años. Digo, nietos mendocinos.
Mira.
Y la verdad que fue raro, porque todos me... Viste el tema, San Francisco el Lobo es como una historia de que el no sé si saben, el pueblo le pide, hay un lobo que se come a las ovejas, y bueno. Entonces el gobernador del pueblo le pide a San Francisco así, si por favor le puedes decir al lobo que baje el pueblo, que lo van a tratar bien, le van a dar de comer. Y por supuesto que al tiempo, viste, ¿sabes qué? Era un perro, empezaron a cagar a patadas, viste, nadie la iba a comer.
Claro.
Entonces el tipo se volvería a ser feroz y ganar la vuelta. Bueno, claro. A mí me pasó eso, viste, llegué a Mendoza y la tomó, ¡ay, qué increíble! ¿No? Pues gracias por estar acá en nuestra provincia y que vas a ser el embajador de no sé qué, que papá de atrás, y a los dos años era un pelotudo que está bien, ¿no? O sea, a mí no me molesta
poder es así, claro.
Ir al almacén y charlar con el tipo del almacén,
¿viste? Sí. Y le dedicaste un tema a Buenos Aires en el último disco, en Deja Vu.
Sí.
Buenos Aires Blues, está muy bueno.
Sí.
Bien, David, te presentás el sábado que viene en el Teatro Café de La Plata.
Me estaban haciendo, casi me olvido.
Sí, buenísimo. Quiere decir que estabas cómodo.
Estábamos de charla.
Empezamos a charlar como amigos acá.
Sí.
Y estás en La Plata ahora el sábado.
Exactamente, La Plata, que es un lugar que quiero muchísimo, porque tengo dos o tres amigos que quiero muchísimo allá, una con su familia y mi suegra de mi primera mujer, que la abuela Zuni, que es una divina, y La Plata es un lugar maravilloso.
Y viene bien Deja Vu, ¿no? Lo venís presentando por todo el país, estuviste ya en Mar del Plata, en Rosario, ahora en La Plata.
No, por todo el país no.
¿No?
Ya lo presento donde puedo, ¿viste? Donde se puede hacer, pues.
¿Y por qué donde puedes?
El otro día estuve en el Personal Fest y realmente me sentí que era como un zoológico, ¿viste? Como un... ¿Viste? Como, vamos a ver al gorila ahora, vamos a ver al... no hablo de mi corazón, no de mi ego, hablo de mi corazón. Me sentí como... yo no tengo ganas de hacer ya más eso, tengo ganas de tocar para...
Claro.
Que son dos personas, que sean dos personas que me quieran... Y que se queden hasta el final, ¿viste?
Claro. ¿Y qué características tiene que tener un lugar para que te atraiga y vayas a tocar?
Y cuando voy a charlas, cada vez que voy a La Plata es impresionante.
Uh-huh.
Y cuando, o sea, no me quejo, lo que pasa es que los festivales son lo que no, viste, que yo nunca voy al Pepsi y todas esas cosas porque es muy rápido, tú tenés que cambiar los equipos rápido, los plomos se tienen que apurar y, viste, tenés un horario.
Uh-huh. ¿Te gusta algo más intimista?
Y sí, viste, ya viste, camino lento con el tema de Piero.
Bien, bueno, repasamos entonces 24 de octubre en el Teatro Café Bar en La Plata. Acústico va a ser, David.
Va a ser acústico para el rock también, ¿eh?
Bien, vamos todos ahí entonces. ¿A qué hora?
No, te juro que no sé.
Está bien.
A las 9.
Lo averiguaremos y lo diremos en el resto.
¿Qué hora es?
Del programa.
¿Algún invitado? ¿Músico invitado? ¿Alguna sorpresa?
No.
Bien.
No puedo llevar a un invitado a La Plata, de solo ya está ya.
David,
sí.
Un placer tenerte aquí, la verdad.
Chico, muchas gracias por llamar y por hacer que la gente se acuerde un poquito de mí.
Por favor, gracias a vos, felicitaciones por el disco, está muy bueno.